Sí, Señor. Gracias. La palabra, Señor. Gracias. Señor, el poder de la resurrección.
Sí, Padre.
La persona de Cristo.
Amén.
Señor, el más hermoso de todos, el líder de los valles.
Gracias.
El alfa, el omega, el principio, el fin. Señor, si solo pudiéramos levantarlo a Él.
Amén.
Entonces podría mostrar a aquellos que están ordenados a venir. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, Padre. Ayúdanos a levantarlo, presentarlo por lo que es.
Amén.
Revelarlo, Señor, en este día, en su magnificencia de su palabra, Padre. Señor, gracias te damos. Parte el pan de vida esta noche. Háblanos, Padre. Bendice a mis hermanos. Esperamos en tu venida entre nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a abrir las escrituras. En el libro de Lucas. Capítulo 9, creo que es. Vamos a leer 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese era el fin, ¿verdad? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dios bendiga la lectura de su palabra. Ahora, dice aquí, su aspecto. Su aspecto era como de ir a Jerusalén, ¿verdad? Hacia donde se estaba moviendo la palabra, hacia donde iba. ¿Qué aspecto tenía, verdad? Y cómo, en parte, a veces ese aspecto no se entiende, no se ve. Pero su aspecto era ese, ¿verdad? O sea, dónde la palabra estaba moviendo, cuál era el destino, dónde quería llegar. Y ciertamente la palabra tiene un destino. La rueda profética, cuando empieza a girar, alguien tiene que echarla a andar para la edad, alguien tiene que echarla a andar para el día, ¿verdad? Como se esperó 400 años para que la rueda profética se echara a andar en los días de la liberación de Egipto. Y cómo la rueda empezó a moverse, ¿verdad? De una manera sencilla, a través de una pareja llamada Amram y Jocabed. Y cómo ellos eran instrumentos, ¿verdad? En que Dios cumpliera su palabra en la manera que Dios había establecido cumplirla, ¿verdad? Dios tenía un programa. Y estos hombres, esta parejita, ¿verdad? Siempre alguien tiene que tener la carga, ¿verdad? La carga de la promesa, ¿verdad? Porque esta pareja tenía la carga de la promesa. Ellos sabían,
amén,
qué es lo que Dios les había prometido. Y habían, sin duda, pensado en el tiempo, cuando ciertamente Dios había prometido moverse, porque Dios tiene su tiempo, ¿verdad?, en que Él va a hacer las cosas. Y cuando el tiempo llega, ¿verdad?, son unos que pueden estar ahí viendo el tiempo y ser parte de ese gran movimiento de la palabra de la hora, ¿verdad? Porque la rueda profética para cada edad se tiene que mover, empieza en un lugar y termina en uno, ¿verdad? Como el ministerio de Jesús, tenía un lugar donde comenzó y tenía un lugar donde terminaba. Igual que cada edad, igual que las edades, igual que este tiempo, tiene un, tiempo, un lugar donde comienza y un lugar donde termina, ¿verdad? Como en el tiempo, también aún para Ruth, hubo un tiempo, ¿verdad? Y cómo factores empezaron a suceder, llevándola a un lugar, a ella, ¿verdad? Y parecía tan duro, ¿verdad?, que aún para Noemí, perderlo todo, ¿verdad? Pero si no, no hubiera habido un cuadro de redención, no hubiera habido un cuadro de un pariente, no hubiera habido un cuadro, ¿verdad?, profético para esta hora. Y ciertamente Noemí con su esposo, sus dos hijos salieron de su tierra para solo encontrar angustia. Pero como todo eso era instrumental, ¿verdad?, donde la rueda profética empezaba a girar, a dar pequeños movimientos, donde empezaba a formarse, ¿verdad?, un cuadro profético. Y si Dios va a hacer algo, Él lo va a hacer como dijo que lo va a hacer. Y la cosa va a hacerlo en la manera que Él pensó hacerlo, ¿verdad? Dios, sabemos nosotros que Moisés en su día entendió la manera en que Dios iba a cumplir su palabra, ¿verdad? Era a través de él. Él entendió eso, ¿verdad? Llegó a entendimiento de eso. Porque, por un lado, la Escritura solo hablaba de una mano poderosa. La Escritura hablaba de una visitación, como también en los días del cautiverio. Había una visitación prometida. Y cómo esa visitación iba a venir. Y qué era esa visitación. ¿Y qué movimiento iba a producir? Él dijo, voy a despertar mi palabra, lo voy a traer de regreso a este lugar.
Aleluya.
Volviendo otra vez al principio, ¿verdad?
Gracias.
Y cómo tomó tiempo, ¿verdad? Porque hubo varias olas saliendo de Babilonia. Varias olas, varios tiempos, ¿verdad? Primero fue la primera ola con Zorobabel, pero detrás de eso vino Esdras y Nehemías en otra ola. Y como el empeño de ellos de acabar la obra que se había empezado, y no dejarla a medias, ¿verdad? Porque sabían que Dios le había dado una promesa y que dependía de ellos que esa promesa de ese tiempo se cumpliera tal como Dios lo había hablado. Y entonces como Dios empezó a mover sus piezas. Siempre Dios tiene sus piezas, ¿verdad? A través de los cuales Él hace sus logros que Él tiene. Y ve gente que, como creo que Esdras estaba en el palacio con el rey, cómo él fue tocado en su corazón al oír la condición de la obra de Dios. Al oír que los muros estaban destruidos, al darse cuenta que la obra había cesado y la gente estaba desparramada. Y cómo eso se acongojó él, ¿verdad? Y no era nada menos que el sentir de Dios, porque eso no era tanto el sentir de Esdras como persona.
Amén.
Él había entrado en el sentir de Dios. Igual que Amram y Jocabed, ¿verdad? Esa parejita comenzó a entrar en el sentir, porque se necesita, ¿verdad?, alguien produciendo y alguien jalando, alguien, una acción produce una reacción, ¿verdad? Y ciertamente hay gente que es sensible a eso. La demás gente en Egipto, ellos seguían y se quejaban de las cargas, se quejaban de de que tenían que medir con tantos ladrillos para el día y que trabajaban los niños y que trabajaban las mujeres. Bueno, está bien, aquí estamos destinados a esto. Pero alguien empezó a entrar en el sentir de la promesa.
Amén.
En el sentir de lo que Dios había hablado. Y eso no son todos. A veces solo es, necesita alguien Dios, donde él puede poner su sentir. Y como el mismo sentir, ¿verdad? Usted puede ver también ese hombre llamado Simeón, ¿verdad? Cómo él sabía que ese era el tiempo de su venida. Cómo él había estado buscándola. Y cómo él dijo, no voy a morir hasta verla. Y cómo él había en su corazón encontrado esa revelación. Y quién se la podía quitar. Porque él sabía que él había oído de su promesa de su venida. Y él sabía de que él, sus ojos, lo iban a ver. Y él buscaba eso, porque él siempre viene y siempre aparece a los que le están buscando. Y como parecía algo insignificante, un hombre que tal vez la gente puede decir, ese viejito todo el tiempo está ahí metido orando en el templo. Sin embargo, ahí había un extremo de la línea, el otro extremo de la línea estaba en gloria.
Amén.
¿Verdad?
Sí.
Y la gente no podía darse cuenta que él tenía agarrado un extremo de la línea. Igual que Amram agarró el extremo de la línea. Esto es para valientes, esto es para gente sensible, esto no es para el miembro de iglesia normal. El resto de Israel en los días de Moisés, ellos guardaban sus tradiciones, guardaban las palabras que Abraham les había dado, ellos creían. Pero Dios no obró a través de ellos, obró a través de aquellos que realmente habían entrado en el sentir de Dios, ¿verdad? Y era una parejita, ¿verdad? Era una parejita ahí, Amram y él, ¿dónde agarraba fuerza? Yo no sé, ¿verdad? Para orar después de laborar como esclavo, ¿verdad? No era fácil, malnutrido. No era cómodo la vida de esclavo, pero sin embargo, el hermano Abraham entra en la vida de este hombre, cómo él perseveraba, a veces iba arriba a un tabanco que había en la casita de la choza que ellos tenían y a veces oraba aún después de trabajar todo el día y sabía que tenía que trabajar el día siguiente. Y a veces se quedaba hasta dormido orando. A veces no comía el plato en la cena. Pero es que Dios había puesto una carga y entonces esa rueda profética empezó a moverse. Tenía un destino. Tenía un destino. Hay un comienzo. ¿Verdad? Es como cuando el hermano Oraram estaba en la cima de la montaña y con los hermanos que habían estado cazando con él. Y él dijo al hermano, ¿verdad?, que andaba con él, que mañana iba a ver la gloria de Dios y alzó la piedra y la tiró al alto. Eso causó una acción. Eso causó una acción. La piedra al bajar causó un vacío. Y eso echó a andar algo.
Amén.
Pero ahí está un profeta y Dios ha hablado a través de este hombre. Dios quiere probar su palabra a través de este hombre. Dios quiere mostrarle a estos que andan con él qué es lo que Dios quiere hacer. Pero algo se echó a andar ahí y de repente el día siguiente vino el torbellino. Pero esta pequeña acción produjo esto. ¿Verdad? Porque eso es lo que hizo la piedra, causó una succión. Parecía que nadie había pasado, una piedra se cayó, pero el torbellino vino el día siguiente. ¿Verdad? En línea con lo que había pasado. ¿Verdad? Y era el comienzo de dolores, como cuando el hijo Moisés agarra agua y échalo en la tierra. Una señal, será sangre. ¿Verdad? Y ahí, desde ahí ya iban a empezar los juicios. Y no había manera de detenerlo. La rueda ya había sido echada a andar. ¿Verdad? Cosas se habían dicho y la gente había sido indiferente. La palabra había salido. El ministerio de Moisés había sido vindicado. Habían rechazado la señal primera y la señal segunda. Y lo mismo con el hermano Branham. Pero vino una señal.
Sí, sí.
La señal donde el agua se convirtió en sangre. Ahora que venía, Venía una línea de juicio a tal grado que iba a destruir la economía de Egipto, iba a poner en ruinas la nación, iba a poner en ruinas las diferentes industrias, la industria de la agricultura, la industria de la ganadería, la industria pesquera, ¿verdad? Iba a venir fuego y hielo mezclado junto, ¿verdad? Y es lo que tenemos, lugares calientísimos, otros lugares helados, y extremos de lluvia, extremos de sequía, pero era principio de dolores. Era principio de dolores, ¿verdad? Porque ciertamente sí. Las trompetas y las copas, estas cosas tenían que ser echadas a andar. Alguien tenía que echar a andar estas cosas, y se echaron a andar. Y cuando se echa a andar, no hay manera de detenerlo. Es como cuando usted, ese mensajero, cuando se tira una piedra en el agua, entonces empiezan a ir las ondas, las ondas, y van corriendo hasta la orilla. Y dice también, cuando alguien habla, es como una onda, y va dando vuelta, y nunca se termina. Dice, si podemos vivir el tiempo suficiente donde alguien pudiera inventar un instrumento que pudiera escuchar las palabras de Jesús cuando él estuvo en la tierra, amén. Porque eso continúa. Entonces, algo tiene que echar a andar esto, alguien tiene que ser un instrumento, pero el principio, ¿verdad? Lo echa a andar y eso tiene un destino. Hay un destino para había un destino una vez que Moisés tiró el agua, convirtió el agua en sangre. Solo era una señal. Empezaba ahora la cosa a echarse. No había manera de detenerlo. Tenía que terminar en la muerte de los primogénitos. Tenía que terminar en la abdicación de Faraón y rendirse. Tenía que terminar ahí, tenía que terminar en la salida de Israel. Pero comenzamos a ver dónde empezó, cuando el tiempo llegó a tiempo, ¿verdad? Esta parejita, ¿verdad? Algo empezó a tomar lugar en la casa de ellos, ¿verdad? Y entonces ellos eran instrumentales para que a través de ese hogar viniera este mensajero, ¿verdad? A través del cual Dios pudiera obrar el cumplimiento de su palabra. Amén. Entonces Dios tiene que tener instrumentos que Él tiene, ¿verdad? Donde la rueda profética empieza a tomar, a cobrar vida. Está ahí y entonces de repente se mueve, ¿verdad? Sí, amén. Como las cosas que se vinieron acumulando, también hablando de Ruth, como ya hemos hablado, Noemí tuvo que irse a su tierra, ¿verdad? Eso echó a andar algo. Noemí tuvo que irse a su tierra, ¿verdad? Y ella tuvo que ver allá la muerte de su esposo y la muerte de sus hijos. Y ella tuvo que entonces, a consecuencia de eso, regresar, y con ella venía Ruth, su nuera. Y como todo ese desgarre, todas esas circunstancias, aquí estaba el personaje que podía echar a andar ese cuadro de la hora. Pero todas esas cosas fueron acumulando hasta que llegó acá. Sí. Y encontramos que lo mismo es en todas las edades, ¿verdad? Lo mismo es en todas las edades, ¿verdad? Dios tiene una manera de hacer las cosas y moverse en el cumplimiento de su palabra, ¿verdad? En medio de todo, cuando la gente no capta hacia dónde la cosa se está moviendo, ¿verdad? Aquí dice la escritura que el aspecto de él, el aspecto de la palabra de él, por eso cerraron las puertas, por eso no había lugar ahí para que él se estacionara, por eso las puertas se le cerraron, por eso ahí no había estación donde detenerse, no. El aspecto de la palabra tenía un aspecto y la palabra tenía un destino. Y las ruedas proféticas ya se habían echado a andar. No había manera de detenerlo. Los magos vinieron del oriente, dieron testimonio del tiempo, ¿verdad? Ángeles le aparecieron a pastores, la rueda había sido echada a andar. No había manera, algo lo empezó. 400 años habían pasado sin ningún movimiento de Dios. Nada había tomado lugar. Todo estaba igual. Todo era lo mismo, movimientos políticos, revolucionarios se levantaban, gente hacía promesas, unos hablaron cosas, gente jaló gente tras de ellos, ¿verdad? Creyéndose que eran el Mesías. Pero llegó un momento donde la rueda empezó a hacer, echarse a andar para el día. ¿Eh? La rueda se empezó a mover, ¿verdad? Y tenía que moverse, tenía que empezar a ver esas ciertas cosas suceder. La edad se abrió, ¿verdad? Y vemos los instrumentos que Dios tenía, ¿verdad? Los instrumentos que estaban dando testimonio de lo que Dios había empezado a hacer, ¿verdad? Los testimonios de aquellos que estaban mostrando que Dios había comenzado algo y no había nadie que lo iba a detener, ¿verdad? Como estos hombres, ¿verdad? Recuerde, la estrella apareció 2 años antes. Y estos hombres venían desde lejos, llegaron gritando, ¿dónde está esta persona? ¿Verdad? La rueda profética se estaba moviendo. El testimonio se estaba dando, la palabra estaba en la escena. La palabra había nacido entre ellos. La gran liberación prometida ya estaba ahí. La resurrección ya estaba ahí, ¿verdad? Liberación ya estaba ahí. Pero nos fijamos que todo eso estaba ahí, pero la cosa es cuántos realmente, primero, se beneficiaron de eso. ¿Cuántos se les beneficiaron de eso? ¿Cuántos realmente lo tocaron y recibieron? ¿Y cuántos cruzaron camino con él y no sintieron nada? Pero ellos eran religiosos, claro, podían hablar de lo que Dios había hecho y cómo Dios visitó a Abraham y cómo Dios estuvo con Esdras y Nehemías para construir el templo, ¿verdad? Y ellos podían hablar de todo eso, pero lo que Dios estaba haciendo en ese día y lo que estaba haciendo suelto, ¿verdad? Y cómo había personajes que estaban, eran parte del mover de los engranajes proféticos de esa hora. Ahí estaban. Amén. Personajes que nadie imaginaba. La gente me podía decir, la Biblia dice esto, y yo creo en Dios, y cantan, ¿verdad? Como cantan muchos, ¿verdad? Y que me limpió por su sangre, y todas cuantas cosas pueden decir, ¿verdad? Pero la cosa era que aquí estaban estos actores, ¿verdad? A través de los cuales se estaba identificando la rueda profética, dando pequeñas muestras de movimiento. La edad había comenzado. La rueda profética se mueve lento, pero llega a su destino.
Amén.
Y tiene un destino. Claro. Y lo más tremendo es que cuando está llegando a su destino, es cuando más enredo hay. Es cuando más ceguera hay, es cuando más confusión hay, es cuando Dios va a culminar lo que Él empezó en ese día por aquellos que Él usó para empezar. Cuando Israel estaba llegando a la frontera, estaban todos confundidos. Ellos estaban todos confundidos, estaban enredados, pero Dios estaba culminando su obra. Y ellos estaban alardeando, ¿verdad?, de que habían comido maná y bebido agua de la roca. Y ellos no eran parte de esa rueda profética.
Aleluya.
Ellos estaban todos confundidos. Ellos no sabían qué hacer. Llegaron a la frontera y trajeron la evidencia. Y dijeron, sí, esta es la evidencia, pero empezaron a poner toda clase de peros. Todo ese tiempo, tenían confusión porque no habían sido limpios por la palabra que el mensajero había hablado. Ellos no habían prestado atención al mensaje de Moisés. ¿Ve? Y ellos no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. Y aquí cuando la palabra está llegando a su destino, muchos no saben qué está pasando. ¿Verdad? Muchos no saben qué está tomando lugar. Muchos no saben cuál es el destino y qué va a tomar lugar ahí, qué viene después de eso. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo Dios es tan preciso. ¿Cómo Moisés pudo hacer lo que hizo? ¿De dónde obtuvo esa inspiración? Porque la Escritura no hablaba que Moisés lo va a hacer. No hablaba de un hombre. No hablaba de eso. Pero sin embargo, Moisés entendió, ¿verdad? Y encontró la forma en que Dios iba a cumplir su palabra.
Amén.
Él sabía cómo Dios iba a librar a Israel. Él encontró eso. Él encontró, ¿verdad? En lo que Dios había determinado para el día ser. Y él lo encontró. Y por eso él dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y hizo las cosas que hizo. La inspiración de estos hombres del oriente. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Cómo ellos eran instrumentos? ¿Verdad? En ese día.
Aleluya.
Y cómo todas las piezas empezaron como que a encontrarse. Las piezas que tenían que encontrarse. ¿Verdad? Cómo la madre de Moisés tenía que estar en el palacio. Cómo Moisés tuvo que ser llevado, puesto en el río, llevado al palacio. Cómo Miriam, la hermana de Moisés, tuvo que tener el encuentro con la hija de Faraón. Cómo a ella se le dijo, ve, tráeme una nodriza, y trajo a la mera madre, la creyente. No fue a traer cualquier nodriza, fue a traer una creyente verdadera. Una que era parte del principio del engranaje profético. ¿Qué sabían los demás de lo que realmente estaba tomando lugar? ¿Qué sabían los demás egipcios que un hijo de Leví estaba en el trono? No lo sabían. Pero Abraham y Jocabé lo sabían. Miriam lo sabía. Y esta mujer sabía la promesa. Ella sabía. Ellos habían visto, dice la Biblia, que por la fe ellos entregaron a Moisés. Y no tuvieron temor, lo escondieron primero, no tuvieron temor por fe, porque sabían, vieron un niño hermoso. No es que lo vieron bonito, toda madre mira un niño hermoso, no importa si es feyuco, lo va a ver bonito, ¿verdad? Sí, lo va a ver bonito, no importa, lo va a ver bonito. Pero este niño hermoso era otra clase de hermosura.
Claro que sí.
No era una hermosura que la gente hizo, no. Ellos vieron las manos de Dios. Ellos vieron como lo vio Elías cuando le dijo a Geisi, subiste arriba, le dice, y se puso de rodillas aquel, dice el mensajero, todo el gaducho. Hombre, que apenas así eran las manos, todas puras, parecían huesos, un poquito de piel. Ve y se puso de rodillas, le dice, ¿ves algo? Dijo, no miro nada. Dijo, quédate ahí, le dice. Y sigue orando y apenas vio apenas mira una nube como el tamaño de una mano. Entonces Elías ya sabía que algo había sido echado a andar. ¿Pero quién lo echó a andar? Fue la fe de este hombre.
Amén.
¿Quién echó a andar la rueda profética en los días de Moisés? Fue la fe de Amram, hijo.
Amén.
Y yo pregunto, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde han estado estos hombres? Y usted los mira, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado el montón de gente que solo se ha quejado de Dios, se ha quejado del ministerio, se ha quejado cuando les critican sus errores? Solo han tenido derrota y nunca han tenido victoria. ¿Dónde han estado esa gente? Pero Dios los tiene.
Amén.
Dios los tiene en algún lugar y ellos no son parte de eso, porque ellos nunca han tenido la actitud correcta. Como Amram, hermano, él tenía de qué quejarse. Como Israel se quejó en el desierto, pero Dios no se agradó de sus quejas. Y esas quejas los descalificó. Y los que se quejaron no entraron. Ellos podían aseverar que había Dios. Ellos podían aseverar que Dios los cuidó y que Dios los bendijo. Ellos podían aseverar que Moisés era un profeta. Pero eso no significaba nada porque no escucharon, no entendieron el mensaje de Moisés porque no querían abrir su corazón a él. Y se quedaron postrados. No eran parte del destino de la palabra. No eran parte del destino. Cuando la palabra iba, ellos no eran parte. Amram pudo quejarse, pero no se quejó en el sentido de quejarse. Le decía a su mujer, mira cómo están haciendo con nuestra gente. Mira las cargas que le ponen a nuestros hijos. Mira las cargas que le ponen a nuestras mujeres. Esto no es justo. Y él empezó a sentir por ellos. Y él empezó a decir, Señor, recuerda tu promesa. Esta es la descendencia de Abraham. Tú prometiste visitarnos. Yo no sé cuánto tiempo él pudo haber estado en esa relación de oración. No sé, pudo haber sido meses enteros, no sé cuánto fue. Pero al final dice el mensaje que una noche quedó dormido y vio un ángel apuntando al norte. Él sabía que liberación venía. Y al poco tiempo nació Moisés. ¿Ven? Al poco tiempo. Pero ellos por fe, ¿verdad? Y como esto que empezó, ¿verdad? Porque una parejita desafió a Faraón, desafió el Amén. Sistema,
Amén.
De los desafió por fe.
Amén.
No es como, hey, vos y qué, pues y qué. Como un montón de bufones que es capaz de golpear y qué. No, estamos hablando de fe, no estamos Amén. Hablando de fuerza bruta, ¿verdad?
Claro,
como el mulo que tiene fuerza bruta, pero es mulo. Estamos hablando de fe. Y entonces uno encuentra, ¿verdad?, que Dios Perfecto. Se ha movido a través de las edades, a través de aquellos con quienes Él se ha asociado para cumplir su promesa. Dios se ha movido a través de las edades con aquellos que Él se ha asociado para cumplir su promesa. ¿Verdad? Como David, en su momento más bajo, cuando no tenía credibilidad la unción que estaba en él, cuando había sido totalmente rechazado, aun cuando la unción de rey estaba en él y nadie lo quería, ahí recogió en ese momento, en el momento más bajo, recogió un grupo de hombres que lo amaban, que vieron algo en él que los demás no vieron. Que vieron en él, ¿eh?, que Dios iba a cumplir su palabra a través de él cuando los demás no lo vieron. Él, aquel hombre le dijo, saliste de aquí, no te queremos ver. Le tiraba tierra, ¿verdad? Y le escupía, ¿verdad? Y fue echado. Pero recogió gente que lo miró diferente y eran gentiles. Gentiles. Y solo eso habla del tipo de gente que Dios iba a tener hoy para traer a David al trono.
Sí.
Porque estos hombres fueron instrumentales para traer a David al trono.
Sí.
¿Quién lo puede traer al trono? ¿Quién lo puede exaltar? ¿Quién lo puede llevar a su destino?
Sí.
¿Quién lo llevó al trono? Fueron estos hombres que pelearon por él.
Aleluya, aleluya.
Que hicieron su voluntad. Que en medio del frío, en medio de las circunstancias, ahí estaban. Pero David llegó al trono por causa de estos hombres. Y esto es hoy, en el día que estamos viviendo.
Amén.
Hombres valientes. Hombres que podían traerle a David para refrescar su alma, frescura de la fuente.
Amén.
Donde él un tiempo había bebido. Dios vivió una fuente agradable en Pentecostés cuando la iglesia era virgen.
Sí.
Cuando ellos no tenían compromisos humanos.
Amén.
Cuando todo lo tenían en común. Cuando era una gente no egoísta, sino que daban sus cosas que tenían y las repartían entre ellos. Él había bebido esa frescura. Y había pasado mucho tiempo que él no pudo beber de esa fuente. Pero ahora él se puso a pensar, ¡ah, qué frescura era aquella! Él quiere beber de esa fuente. ¿Dónde están aquellos que quieren traerle esa frescura a él? Una iglesia, que no es egoísta.
¿Sí?
Una gente que se ama. Una gente tan llena de Dios, tan llena de la palabra. No tienen mezcla denominacional, no se han mezclado con esto, con aquello y lo otro.
Amén.
¿Ve? Una gente que puede pelear para traerle al rey una bebida de agua fresca. Amén. Entonces encontramos esas cosas. Encontramos, ¿verdad?, que sí, la palabra aquí tenía un destino. Y la palabra hoy tiene un destino. ¿Verdad? Parecía en los días de Esdras que la rueda profética se había estancado. Preguntó cómo está Jerusalén. Me dice, los muros están derribados. La gente ha perdido el ánimo. La obra está cesada. Él rasgó las vestiduras. Él entró en el sentir. Se necesitaba un hombre así para que la rueda empezara de nuevo a girar, a empujar, a llegar a donde tenía que llegar, donde la gloria de Dios podía volver. ¿Ve? Y empezaron a poner orden, empezaron a juntarse, empezaron a sacar los nombres del libro, empezaron a ver cómo habían compromisos, unos se habían mezclado y los llamaron a separación. Y la gente empezó a ser alineada porque estos hombres empezaron a alinearlos con la palabra. Los que querían ser alineados. Los que querían ser alineados. Entonces la rueda profética empezó a moverse de nuevo. Quisieron hacer alianzas con la gente que no creía, que pensaban que tenían derechos, no los dejaron. Porque sabía que iban a estorbar el destino de esa rueda. La rueda tiene un destino. Ha sido echada a andar. Sí, señor.
Sí.
Dios la echó a andar desde 1933, cuando ese ángel descendió.
Perfecto.
Dios echó a andar esa rueda profética.
Gracias, señor. Gracias.
El mensaje vino. Dios echó a andar esa rueda.
Sí.
Hubo un primer y segundo jalón, pero luego después vino la roca. Que tuvo que caer a tierra, la palabra tuvo que ser abierta. ¿Verdad? El desenvolvimiento de las copas y los juicios empezaron. Y lo vemos a nuestro alrededor, vemos la condición de la tierra, vemos la industria pesquera, la industria agrícola, la industria ganadera, todas las industrias que tienen que ver con alimentos están siendo devastadas. Porque ahí fue donde empezó Dios a herir Egipto. Porque Dios iba a librar a su gente. Dios empezó a devastar el poderío económico de una nación porque él estaba por sacar esa nación y llevarlo a su destino. Y los iba a llevar al lugar que él había preparado. Empezó a desmoronar el poderío que tenía Faraón sobre ellos a través de juicio. Y lo mismo está haciendo Dios hoy. Lo mismito, lo mismito. Los políticos no saben cómo resolver los problemas. La multitud de la gente cada día menos gobernable. ¿Quién va a gobernar un montón de gente, hermano? Depravada, con ideales arruinados. Ve, que no tienen cordura, no tienen sensatez. ¿Qué clase político puede gobernar un montón de animales que hay en la calle hoy? ¿Qué clase de espíritu de Dios puede gobernar un montón de animales que se han metido en la iglesia? Él puede gobernar las ovejas. Es ahí donde está el gobierno de él. Pero Satanás tiene sus súbditos. Mire la condición en que están. Ve cómo están llegando en la edad neurótica a demencia completa. Él mismo lo está llevando ahí. Gente neurótica. Gente que no sabe por qué vive. No sabe qué está haciendo aquí, insaciables, no saben cómo satisfacerse. Usted no encuentra, pero es la edad que vivimos.
Sí, sí.
Porque la roca fue levantada.
Amén, amén.
Y empezó la rueda a dar vueltas. Y él tiene un destino.
Sí.
Y nadie lo va a detener.
Sí.
Porque ya se echó a andar.
Amén, amén.
Y la palabra aquí tenía un destino. Amén. Su rostro, su aspecto era de ir a Jerusalén. Él no tenía estación ahí. Ahí no había estación para él. Le cerraron todas las puertas. Nadie quería hablar con él. ¿Por qué, hermano? Porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Él había firmado su rostro para ir allá. Ya, él sabía el destino de la palabra, él sabía el destino de esa edad, él sabía dónde terminaba el ministerio y dónde empezaba el otro. Amén. Juan, cuando lo vio venir, dijo: ahora yo mengo y él crece. Yo estoy por salida, Él está por entrada. Como todos estos hombres miraban estas cosas. Ellos no decían, bueno, en tal versículo dice esto y en tal versículo dice el otro y Dios me limpió y Dios me hizo nueva criatura. Todo el mundo dice eso. Eso no significa nada. Pero estos hombres podían marcar el paso.
Amén,
amén. El mensajero hablaba como la gran sinfonía, ¿verdad? Y su estadio de la sinfonía, dice. Es música, es un drama. A veces lo tocan, tocan la música y salen los actores y cambian de máscara, pero es la misma persona haciendo las actuaciones. Dice, para el que entra y no sabe nada de música, oírlo es un ruidaje. Dice, pero para el que sabe, él puede cerrar los ojos y vivirlo. Él puede decir, ahorita está tocando de cierta manera los instrumentos, este cambio viene. Luego ahora va a tocar las baterías de esta manera y los tambores y los violines de cierta forma. Ahora viene este cambio. ¿Ve? Entonces habla de entrar en el ritmo de la palabra de la hora. Habla de entrar en el liderazgo de la hora. Y eso es lo que la mayoría de la gente no ve, ¿verdad? La mayoría de la gente no ve eso. Ellos no son los instrumentos que captan y viven el momento. Como Amram y Jocabed. Captaron y vivieron el momento. Como Esdras y Nehemías captaron y vivieron el momento. ¿Verdad? Como hay gente que sabe que depende de ellos. Sabe que depende de ellos. Como Jesús le dijo a nosotros, nos conviene cumplirlo. Eso depende de nosotros, hacerlo de esta manera. Pablo dijo, ay de mí si yo no lo hago. Entonces, lo que a veces parece insignificante y la gente no mira, pero es que alguien ha estado empujando la rueda de su tiempo, ¿verdad? Y es como un gran maratón, ¿verdad? Porque va el tipo con el bastón, ¿verdad? Y lo tiene que entregar al otro y luego este lo coge y empieza. Esa es su parte.
Sí.
Y luego ve donde el otro y lo entrega al otro. Y luego ve donde el otro y lo entrega al otro hasta que llegan a la meta. Pues esas son las edades.
Amén.
Esas son las edades. Esos son los que han corrido. Es la manera que Dios ha venido cumpliendo su palabra a través de los tiempos. La gente sensible, como el viejito Simeón en el templo, él sabía que lo vería. Él siempre aparece a los que le están buscando. Él ha venido hoy, él ha aparecido a los suyos. Prometió aparecer en este día. Y entonces podemos ver que esta es la manera que Dios ha hecho las cosas, ¿verdad? Y la gente se ha confundido, ¿verdad? Lo han hecho religiosidad. Y si usted se fija que la gente que ha sido los instrumentos de echar a andar la rueda profética siempre han sido tildados de fanáticos, de gente neurótica, gente rara, gente que nadie da nada por ellos. Pero Dios cumple su palabra a través de ellos. Porque siempre alguien tiene que llevar la carga, ¿verdad? Como la madre de Moisés cargó el corazón de Moisés con una promesa. Y recuerden, no le tomó 2 días, le tomó 40 años.
Sí.
Le tomó 40 años de hablarle. Y Moisés crecía en la sabiduría de Egipto, pero esa palabra daba vueltas adentro. Porque Dios tiene su tiempo.
Sí, sí.
Dios tenía su tiempo. Dios no iba. La rueda no puede dar vueltas hasta que llegue el tiempo para dar vueltas. Ya Amram y Jocabed habían hecho su parte. Ahora le tocaba a Moisés. Ahora este era el otro instrumento. Ahora él tenía que empujarla de nuevo. Estaba ahí estancada esperando que Moisés llegara a su lugar. Y así es como la rueda cuando llegó al final y Moisés llegó al final. Ahora le tocaba a Josué.
Perfecto.
Moverla.
Sí, señor.
Moverla adentro, pero no iba a moverse con esa chusma que había ahí. Entró con la nueva generación. Sí. Ellos no estaban contaminados con sus pláticas absurdas y todas sus quejas. Y todas las murmuras y todas las cosas que levantaron en el desierto, ellos habían sido aislados de eso, eran diferentes, ellos no estaban en esa condición. Pero Josué movió la rueda de nuevo, ¿verdad? Dios, cada edad tiene un tiempo donde la rueda profética empieza y un tiempo donde la rueda profética termina. Porque en edad, en esa edad, las profecías de esa edad tienen que cumplirse. En cada edad, las profecías dadas a la edad tienen que identificarse. Y esta edad es lo mismo.
Sí, sí, perfecto.
Sí, señor. Es la edad después de las edades de la iglesia, después de la edad del forro y las cosas que tienen que tomar lugar aquí. Este tiempo de siega, tiempo de separación, donde el grano es separado del resto y madurado en la presencia de Dios. Y entonces hay muchas cosas, hay que ver el destino, ¿verdad? Moisés miraba el destino del esfuerzo de él. Amram y Jocabed miraba el destino del esfuerzo de ellos. Ellos sabían a dónde se iba a llevarlos. Jesús sabía dónde eso lo iba a llevar. Estos hombres del oriente sabían dónde esa estrella los iba a llevar. Porque todo tiene un destino. ¿Eh? Si usted empieza este camino, es para terminarlo.
Sí, amén.
Usted tiene que hacer lo mismo que él hizo. Su aspecto era de ir allá.
Amén.
Y ese es nuestro aspecto, la palabra en nosotros,
amén,
de llegar ahí.
Sí, sí. Amén,
¿verdad? Piensen en esto. Amén. Terminemos, vamos a orar. Padre amado,
amén.
En esta noche, un mensaje sencillo, Padre.
Gracias,
Señor. Nos reunimos, Padre,
aleluya,
para platicar de estas cosas.
Amén. Amén.
Gracias, Señor. Ver nuestros errores, Señor.
Amén.
Ver, sí, Señor,
aleluya,
cómo depende. Tú estás dependiendo en uno, Señor.
Amén.
Alguien que lo pueda ver.
Amén.
Señor, profeta, Dios está esperando a nosotros.
Amén.
Y depende de nosotros agarrarnos de Dios hasta que estas cosas,
sí,
que están prometidas se cumplan.
Amén.
Sí, Señor.
La promesa ha sido dada. Solo sí, está esperando, Señor, que alguien la vea, la crea, la unja y la haga vivir, dijo,
amén,
tu profeta. Porque el mundo está cayéndose a pedazos.
Sí, Señor.
El mundo está cayendo a pedazos. Ya no hay terreno firme para nadie. Señor, no hay terreno firme. Señor, nadie puede confiar, Señor, en el terreno de la política. Nadie puede confiar en el terreno de la educación, en el terreno de la familia, en el terreno de la sociedad, en el terreno social. Todos los terrenos están desmoronados. Señor, los valores se han ido.
Amén.
Sí. No hay valores en la gente,
amén,
no hay valores en la mujer, en los hombres. Ya no hay ningún lugar donde nosotros podemos edificar para un destino,
amén,
bueno, porque en eso no hay destino bueno, Padre. Pero tenemos la promesa.
Amén. Sí, amén.
Tu palabra infalible de promesa.
Amén.
Como
gracias,
dijo,
Señor,
el gran apóstol, Señor, que Dios, gracias, prometió,
gracias,
no solamente sacudir la tierra, sino también,
amén,
el cielo. Y esto es la palabra, una vez significa la remoción de las cosas movibles para que solo queden,
sí,
las
inconmovibles.
Y las cosas inconmovibles es tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El mundo está cayendo a pedazos. La roca ha venido. Está derribando todo reino.
Sí, Señor.
Señor, desmoronándolo todo para que solo quede el reino de la pirámide, Padre. El reino de siete virtudes.
Amén,
donde
amén,
la cabeza puede gobernar, Señor,
amén, amén,
y puede manifestarse, tener el señorío, tener la preeminencia ahí. Gracias, Padre. Ayúdanos, despídenos en paz en esta noche. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Bendice este hogar que siempre abre sus puertas. Bendice a mis hermanos que hacen el esfuerzo de venir aquí a oír la palabra. Los que nos acompañan y todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Cantemos un canto.